Faltan 85 días para que se juegue el Mundial Sudáfrica 2010 y la Asociación Uruguaya de Fútbol ya está con todos los preparativos para el evento deportivo de mayor relevancia en el mundo. Entre el 20 y el 24 de febrero, una comitiva uruguaya, encabezada por el ingeniero Lucas Blasina, vicepresidente de la AUF, viajó a Sudáfrica para participar en un seminario y concretar detalles de cara al Mundial. También viajó en esa oportunidad el entrenador de la selección, Óscar Tabárez, junto al cuerpo técnico. Y estamos recibiendo justamente esta tarde al ingeniero Lucas Blasina, además presidente en uso de licencia de Rampla Junior. Bienvenido, ingeniero.
¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes. Sí, efectivamente estamos en uso de licencia de nuestra Facultad de Presidentes de Rampla desde septiembre del año pasado, que asumimos la vicepresidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
La semana pasada hablábamos, creo que suprimos, el ingeniero Eduardo Blasina, Eduardo Blasina, ramplense.
Sí, efectivamente, ramplense, y se ha dedicado a escribir un libro muy importante sobre la teoría de la evolución de Darwin, ¿verdad?
Sobre él estuvimos conversando. ¿De dónde viene la afición ramplense?
Bueno, de familia, de los abuelos, nuestros abuelos, bueno, para comentarte, la casa paterna nuestra vivían en la misma manzana de la sede de Rampla. Así que de ahí surgió indudablemente la vinculación con la institución.
No hay duda. Bueno, vamos a este viaje que hicieron a Sudáfrica en el mes de febrero, la participación en ese seminario donde se hablaron sobre lo que van a ser las reglas de juego de este Mundial.
Sí, efectivamente, fue la segunda participación en Sudáfrica de una delegación de Uruguay. La primera fue en diciembre, el 4 de diciembre, que participamos del sorteo de la Copa del Mundo con una delegación un poco más numerosa que la que participó en segunda instancia, con fines distintos, por supuesto. Pero sí, efectivamente, hay unos seminarios, se hablaron de distintos temas, como seguridad, como transporte, como alojamiento, y también las reglas de juego, que fue cubierta, eran conferencias en forma simultánea, y las cubrió el cuerpo técnico, por supuesto, en este caso Tabárez.
¿Va a haber alguna novedad desde el punto de vista reglamentario en el Mundial?
No ha habido en principio novedades mayores. No, como te comenté, no participé directamente en esa charla, pero una vez que consulté al maestro, no, cosas normales, digamos, hicieron hincapié en algunas reglamentaciones, pero no hay grandes novedades.
¿En cuanto a las pelotas?
Bueno, el tema pelotas, hay una pelota oficial para el campeonato. Uh-huh. Esperemos que sea la mejor, de la mejor calidad, ¿no? Indudablemente lo va a ser así.
¿La seguridad de este Mundial?
Bueno, la seguridad, sí. Bueno, Sudáfrica es un país con, en algunas zonas, tiene problemas de seguridad muy importantes, ¿no? Sobre todo en la zona de Johannesburgo. Sigue la regla tradicional de a mayor cantidad de pobladores, más problemática existe. Pero bueno, se están tomando una cantidad de precauciones en ese sentido para que las delegaciones participantes no tengan problemas, y lo que ellos enuncian es que evidentemente sería una situación que no quieren vivir, que es que alguno de los visitantes, los turistas que vayan a ver al Mundial tenga algún tipo de inconveniente, ¿no? Así que están tomando precauciones de la mejor manera.
¿Y la situación sanitaria cómo es?
Bueno, en principio Sudáfrica no requiere ningún tipo de vacunación para viajar. Hay zonas de malaria que están localizadas de alguna manera, pero como te digo, no hay obligación, no piden obligatoriamente el requisito de las vacunas. O sea que eso habla de una cierta situación benevolente en ese sentido, ¿no?
Claro. ¿Qué sede le toca a Uruguay?
Bueno, Uruguay, de lo que es del punto de vista de la primera parte del Mundial, o sea, de la serie que nos ha tocado, vamos a tener tres encuentros. El primer partido va a ser en Ciudad del Cabo. Se va a enfrentar a Francia, eso es el 11 de junio, y luego vienen los otros dos partidos, el segundo con Sudáfrica, la selección como ellos la denominan Bafana Bafana, que va a estar en Pretoria esto ocurriendo, y después en la zona de Rustenburg, que es una ciudad muy cercana a Pretoria, se va a estar jugando con México. La forma, digamos, de la estructura que va a tener este Mundial es que cada selección ha elegido un campamento base, en el cual va a estar alojado y entrenando, y se van a generalizar traslados cada vez que juegue las distintas selecciones el día anterior a los encuentros, a los lugares de las sedes, digamos, ¿no?, de juego. En el caso de Uruguay...
Van del campamento a un hotel, por ejemplo.
Exactamente, ya están definidos los hoteles, pero el campamento base fue la única posibilidad que tuvo la selección uruguaya, y en general todas, de elegir ese campamento base, y Uruguay, en definitiva, quedó en una ciudad que se llama Kimberley, que es capital de una provincia, Northern Cape, y bueno, fue seleccionada por el cuerpo técnico, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo es ese campamento? Digamos, le dicen campamento, obviamente, no es con carpa,
claro,
¿no?
Claro. No, básicamente, bueno, la ciudad es una ciudad de unos 200, 250 mil habitantes, en una provincia que está muy extendida, es prácticamente el 30%, araña el 30% de lo que es la superficie de Sudáfrica, o sea, es una provincia extendida, y tiene aproximadamente 1.100.000 habitantes la provincia, ¿no? Nosotros luego del sorteo, luego en el 4 de diciembre, luego de participar del sorteo y conocer las series, la propia FIFA otorgó un listado con los posibles campamentos bases recomendados, sí, por FIFA. Bueno, se visitaron 6 campamentos y en definitiva de todos los que se vieron fue seleccionado Kimberley, que tiene la particularidad de haberse logrado a través de un contrato un convenio con el propio gobierno de la provincia. A diferencia de otras selecciones, o del resto de las selecciones, yo tengo entendido que es la única, uh-huh, que han contratado directamente con particulares, siempre con el, digamos, el aval de la FIFA, pero lo ha hecho siempre a través de particulares.
¿Y nosotros, qué ventaja da?
Bueno, la ventaja, ejemplo, es que entendemos que hay una seriedad más allá de lo que puede ser el relacionamiento con particulares. Kimberley, Northern Cape en particular, si no llevaba o no atraía una selección a campamento base, no tenía sedes, porque no tiene estadios del porte para competir dentro del campeonato, y por lo tanto el gobierno hizo un esfuerzo de atraer algunos equipos, y bueno, en el caso nuestro fuimos quienes pudimos finalmente contratar con ellos, ¿no? Uh-huh. Como te contaba, es un hotel, o sea, hay un hotel 4 estrellas que requiere de algunas modificaciones o arreglos. Básicamente no disponía de espacios grandes, por ejemplo, para alojar la prensa o para esparcimiento de los jugadores en lo que es una concentración de muchos días, y a su vez se pidió una zona húmeda de recuperación que el hotel no disponía, y que bueno, fue...
¿Qué es una zona húmeda?
Bueno, es una zona en la cual conviven el jacuzzi con alguna pileta, con jets, con el mismo, digamos, control de temperatura y efecto jacuzzi, los efectos de hacer las recuperaciones, claro, de los jugadores después de los partidos o en forma
previa. ¿Y no la tenía?
¿No? No, esa zona no la tenía. Es una de las ventajas que tuvimos, que no tuvimos ningún tipo de inconveniente con el gobierno, de pidan lo que necesiten que nosotros se lo brindamos. Fue un poco el eslogan
de la gente. ¿Van a instalar los
jacuzzi? Sí, están en proceso. O sea, ya cuando fuimos en la segunda oportunidad, en la primera dejamos la petición concretada, pero luego en esta segunda etapa se pudo ir. Estuvimos participando el neutral Daniel Marote y yo directamente en Kimberley, viendo el avance de las obras. Había avances en la zona de la cancha de fútbol, no así en el hotel, que no habían comenzado, pero tenían todos los elementos como para empezar las obras. Mm. Que se van a estar revisando el 22 de abril, en oportunidad que falten 50 días para el inicio del torneo. La ciudad de Kimberley tiene, digamos, adjudicada la posibilidad de realizar un festejo en ese sentido. Y bueno, hay invitados 2 o 3 personas de parte de la Asociación Uruguaya que estaremos viajando para participar de esos festejos. Y a su vez estaremos controlando lo que sea el avance de las obras, ¿no?
Claro. ¿Uruguay va a llevar cocinero?
Sí, 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 efectivamente va a llevar un cocinero, como lo ha hecho en las eliminatorias.
Uh-huh.
La comida
¿Es el mismo? Ya, ¿es el mismo?
Es el mismo, sí. Es el mismo en principio, sí.
¿Es una cábala o es bueno?
No es bueno, es muy bueno. La verdad que es muy bueno. No, eso se va a manejar a través del cuerpo técnico, del gerente deportivo, el doctor Belsa. Lo que es la conformación de la delegación, la parte de utilería deportiva, por supuesto, pero de utilería, cocina, etcétera, todos los anexos que eso indica, y en principio entendemos que va a ser la misma gente que acompañó hasta ahora a la selección.
¿Uruguay va a usar por primera vez un nuevo diseño de la celeste?
Bueno, sí, esto es habitual en todos los mundiales. Las marcas siempre realizan alguna modificación a los equipos. Nosotros, lo que hace la Asociación Uruguaya de Fútbol fue determinar el color del equipo, pero en el propio contrato que tenemos a través de Tenfield con Puma, ha sido Puma que se ha encargado de ir a los detalles del equipo, que fue el que participó el 3 de marzo en el partido de fecha FIFA con Suiza en Zurich. Uh-huh. Es el mismo, va a ser esa la casaca oficial celeste.
¿Qué he escuchado de repercusiones de esta nueva indumentaria?
No, yo creo que había en la previa muchos comentarios, habían llegado, digamos, al Ejecutivo distintas opiniones, había una versión que iban a ser los números rojos, pero en definitiva creo que quedó una casaca muy tradicional.
¿No son rojos los números?
No, los números son negros, tienen en negro y lleva el Puma sobre el costado del pecho, arriba a la derecha, es blanco, con vivos blancos, y bueno, y el escudo tradicional de la selección uruguaya.
¿No hay un detallecito en amarillo?
Hay un detalle en amarillo, pero es muy muy menor, que va sobre los laterales de la casaca, y no entendemos que no complica en absoluto lo que es el diseño tradicional de la
pantalón y medias negras.
Pantalón y medias negras, exactamente.
¿Y la alternativa?
La alternativa es blanca. Va a ser
¿toda blanca?
Bueno, sí, va a ser blanca con algún vivo, no la hemos visto todavía porque los equipos no han venido, pero como te decía, los detalles de los equipos, la Asociación Uruguaya no puede hacer absolutamente nada, ha dado los colores bases y bueno, y en eso se ha manejado.
Esta alternativa es nueva, ¿no?
Bueno, Uruguay...
Yo no recuerdo.
Sí, no, ha jugado con camiseta blanca. Esto viene un acuerdo anterior a este Ejecutivo. Uh-huh. El Ejecutivo, cuando fue consultado, pretendimos trabajar con una camiseta roja a los efectos de generar un contraste mayor con el color celeste, pero ya estaba establecido por un previo acuerdo, con lo cual tampoco se pudo modificar. Y bueno, vamos a jugar con la casaca blanca, ¿no? De alternativa.
Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo es el clima en Sudáfrica? ¿Qué espera a la selección uruguaya?
Bueno, el clima es muy muy similar al nuestro, ¿no? Están en la misma latitud y por lo tanto vamos a tener condiciones muy similares a lo que es el invierno local, con la particularidad que en Kimberley tenemos una zona más seca que lo que es acá, no así, por ejemplo, en Ciudad del Cabo, que ahí, por ejemplo, había posibilidades de seleccionar campamentos bases que ninguna selección, en definitiva, logró concretar por razones fundamentales o fundadas en el clima húmedo de la Ciudad del Cabo, muy lluvioso, y por lo tanto, como te decía, no sé qué suerte correremos el día del partido, ¿no? Pero el campamento base nuestro es una zona clima seco y temperaturas similares a las locales.
La Sierra, ¿cómo se está manejando el asunto de los derechos de televisación del Mundial?
Bueno, los derechos de televisación ya están otorgados, lo que quizás la pregunta venga por el lado de las próximas eliminatorias, que es un tema que la Asociación Uruguaya de Fútbol debe de definir un nuevo contrato con quien, con un tercer agente, digamos, ¿no? Eso todavía ha trabajado una comisión con algunos notables, hemos tenido un informe de parte de ellos. Y por el momento se está evaluando la posición o la sugerencia de esta comisión, pero no hay una urgencia, digamos, a definir en los próximos días, ¿no? Veremos cómo van evolucionando las distintas opiniones para ver si podemos llegar o es necesario llegar a una definición previa al Mundial.
Uh-huh. Y hablando de este Mundial, los premios están todos arreglados también.
Sí, hay contratos que también fueron establecidos.
¿Cómo son los premios?
Bueno, los premios en líneas generales son premios que se dividen en función del avance de la selección. Hay un porcentaje que cobran los jugadores y otro corresponde a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ya están establecidos, es un porcentaje fijo al pasar de las fases iniciales a las siguientes. Va a haber, de hecho, digamos, la asociación recibe dinero en función de esos avances.
¿Cuánto vale pasar de fase?
Bueno, de fase, hasta ahora la asociación cobró unos 9 millones de dólares, va a estar cobrando, por haber clasificado. Y después, por pasar a los octavos de final, hay 1 millón de dólares más. Por pasar a los cuartos de final hay 5 millones más y así sucesivamente. Como idea de campeón va a llevar 30 millones de dólares, que esperemos cobrarlos. Y el segundo 28, o sea, hay toda una escala. El cuarto son unos 18 millones, o sea, hay un dinero muy importante sin duda, ¿no?
¿Ir a Sudáfrica cuánto le cuesta?
Bueno, es un tema que es importante y lo podemos dar como una noticia de actualidad. La presencia en Uruguay, a partir de hoy, van a estar llegando en dos tandas una delegación de la provincia del Cabo, o sea, de la provincia del norte del Cabo, ¿no? Que es donde está Uruguay, va a estar Uruguay hospedado, para desarrollar lo que es o promover el turismo local y de esa manera tratar de atraer simpatizantes de Uruguay que puedan ir a estar cerca, digamos, de alguna manera o en la localía de esta provincia. Los pasajes o los paquetes que se están vendiendo oscilan entre 6.500 y $10.000 en estos momentos, con entradas incluidas, por supuesto, en muchos casos, algunos corresponden solamente a dos partidos, pero son los montos que se están manejando. Es muy costoso el pasaje aéreo, o sea, comparativamente cuesta el doble ir a Sudáfrica que a Europa, más allá de que hay vuelos, digamos, bastante directos. O sea que estamos hablando del entorno de los $2.000. Y bueno, y localmente los precios han subido allá, así que esperemos que con la visita de esta gente podamos, que vienen también agentes privados, quizás pueda haber algunas, digamos, disminuciones en estos costos.
Esto en cuanto al costo para el ciudadano que quiera viajar. Y a la AUF, participar del Mundial, recibe 9 por la clasificación, sí. $9 millones. ¿Cuánto le cuesta?
Bueno, es decir, evidentemente la delegación va a estar conformada por 50 personas. El costo diario de manutención allá son como de $600 a $700 por persona. Así que estamos hablando de dineros muy importantes, ¿no? Más allá que en el caso de...
¿La cifra da más de 9 millones?
No. O sea, digamos, lo que da FIFA alcanza para el mantenimiento. Todo depende, digamos, de lo que cada asociación elija. O sea, hay asociaciones que han contratado por valores del doble de lo que estamos hablando y más. Entonces, depende mucho de las, digamos, de lo que cada selección entienda razonable para la instancia. En el caso de Uruguay, vamos a estar muy bien atendidos en un ambiente. Lo que ha querido el maestro Tavares en este caso ha sido replicar un poco lo que es la concentración del complejo celeste, que si bien no hay lujos, pero están las necesidades básicas cubiertas, y bueno, estamos tratando de replicar con estas modificaciones o ampliaciones que estaba comentando anteriormente, de manera de poder estar de la misma forma que lo vamos a estar acá en Montevideo, ¿no? Como en nuestra casa.
¿Cuándo va a partir la delegación?
Bueno, el criterio de trabajo en este caso va a ser que los jugadores van a estar disponibles el 17 de mayo. Va a haber un partido de despedida el 26 de mayo que está ya acordado y concretado con Israel.
¿En el estadio?
En el Estadio Centenario. Y después la partida va a estar siendo sobre el 3, 4, 5 de junio. O sea, una semana antes del inicio del torneo. Es un criterio del cuerpo técnico en el cual va a establecer lo que es la recuperación física de los jugadores, darle prioridad en ese sentido. Se realizarán, me imagino yo, partidos locales para el correcto entrenamiento, pero no se han organizado, a diferencia de otras selecciones, partidos, digamos, de amistosos previos, por un problema de evitar traslados, digamos, que eso se entiende que cansa al jugador. Y bueno, ha sido priorizado la recuperación física de manera de llegar al Mundial con todas las pilas, ¿no?
Claro. ¿Cuál es hoy la situación financiera de la AUF?
No, la situación financiera de la AUF es razonablemente positiva gracias a la clasificación. Había una serie de fideicomisos establecidos con el Banco República que se han cubierto y que, bueno, a medida que el dinero en realidad está ingresando después del torneo mundial, por lo cual financieramente vamos a tener que recurrir a distintos, digamos, variaciones en ese sentido, porque la FIFA solamente va a estar aplicando los dineros una vez finalizado, el grueso de los dineros una vez finalizada la competencia. Pero como te decía al principio, o sea, el dinero que ingresa a la AUF va a ser suficiente para bancar los gastos, pagar premios, y bueno, y que corresponda también algunas partidas a las distintas instituciones, ¿no? Tanto de primera A como de la segunda división no profesional.
Se complicaba todo si no le ganábamos a Costa Rica, ¿eh?
Sí, yo siempre digo que el Uruguay no hubiera, el fútbol sigue y hubiera seguido existiendo, sin duda, ¿no? pero no es lo mismo, es el día y la noche, ¿no? Una clasificación, participar, por lo que significa no solo económicamente, sino también las posibilidades de poder generar nuevos negocios para la asociación con el sello de haber participado o estar entre las 32 mejores selecciones del mundo, ¿no?
Es la gran vidriera.
Sí, sin duda, es la gran vidriera. Hemos tenido la suerte de poder estar ahí. Lo hemos sentido en forma personal, el orgullo que implica que la bandera uruguaya esté entre las 32 mejores selecciones, ¿no? Y esperamos que realmente hay un optimismo moderado, en el sentido que la selección entendemos que va a mejorar su nivel de juego. Nos ha tocado un grupo en el cual tiene la particularidad que cualquiera de los cuatro equipos puede clasificar, no se descarta ninguno a priori, pero en base al entrenamiento, al buen trabajo que va a desempeñar sin duda el cuerpo técnico, poder asistidos de la suerte que siempre corre de la mano y al lado de todo esto, poder de alguna manera pasar la serie, bueno, después son manos a manos, ¿no? Cada uno de los partidos.
Claro. En la serie inicial, ¿cuál ve como más difícil?
Bueno, yo creo que va a ser fundamental el primer juego con Francia, sí, con Francia, porque ahí en la medida que se pase bien, se va a ir a jugar con buen ánimo con Sudáfrica, que es una incógnita, si bien claramente es el equipo que está, digamos, deportivamente más lejos de los cabezas de serie, inclusive con las actuaciones que ha tenido últimamente, entendemos que, o es claro que es el equipo más débil deportivamente, pero su carácter de local hace abrir un paréntesis y ver qué es lo que puede pasar en relación a alguna ayuda que pueda recibir, ¿no?
¿A cuánto está Kimberley, donde va a estar el campamento celeste, de las ciudades donde se van a jugar los partidos?
Bueno, está de Ciudad del Cabo, son 1000 kilómetros aproximadamente, y para Pretoria y Rustenburg son del orden de los 500 kilómetros.
¿Y los hacen en qué transporte?
Las dos, las tres, digamos, distancias se van a cubrir en avión. La FIFA pone a disposición un avión de 70 plazas que vuela el día anterior a la sede. Como te decía, ya hay asignados hoteles en cada una de esas sedes. Y digamos, la distancia máxima que permite recorrer en ómnibus son 45 minutos, que no son ninguno de estos casos que vamos a tener nosotros. Así que se van a cubrir en forma aérea, digamos.
Muy bien, nos tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco al vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, al ingeniero Lucas Blasina, que nos haya acompañado a gusto.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de comentar todos estos detalles en relación al advenimiento del Mundial. Y bueno, esperemos con cautela un buen resultado de los nuestros y que, bueno, que suceda lo que hace mucho tiempo no sucede, ¿no? En estas justas mundiales, que Uruguay tenga una clasificación mejor de lo que ha sido en los últimos.
Ojalá que
sí. Ojalá que sí.
Pronto.
Bueno, que pase bien.